Y bueno, tenemos de visita en el piso al arquitecto Ramón Uranga y a la arquitecta Celeste Sicardi. Hablando del COU, ¿no? Hablando de algo que cuando uno no vivía en el Partido de Pinamar y visitaba este lugar desde el Partido de la Costa, ¿no? Ese itinerario que se fija cada uno en recorridos, decía. Le decía yo a mis chicos, ¿ves acá? Cada vez que sacan un árbol tienen que plantar 14, más o menos, una cosa así decía. O se respeta porque hay un código que ha sido consensuado entre la comunidad y las autoridades de manera tal que le da un perfil, y era eso, ¿no? Lo que marcaba, sin saber mucho del tema, pero era el tríptico que yo tenía, era ese. Así que bueno, agradecerles la presencia y bueno. De que se hayan llegado para charlar un tema tan importante, ¿no? Que se habla, y no sé en qué medida todos los que hablan son las palabras autorizadas como para abordarlo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Quién habla primero?
¿Qué tal? Buen día.
Hola, ¿cómo te va, Ron?
Bueno, si se ponen más cerca del micrófono salimos todos un poco mejor. Ahí está. Saber, usted, ayer hablaba con la arquitecta. Porque siempre uno programa cosas y después agarra para cualquier lado. Hablaba con la arquitecta de la existencia de un colegio y yo me planteaba, digo, como actividad, el periodismo no tiene un colegio, por eso pasa lo que pasa en cuanto a desbordes de los periodistas, que en algunos casos son profesionales y otros son idóneos. En el caso del arquitecto es totalmente distinto y seguramente hay una serie de pautas. Y no queda afuera el quehacer de este colegio, de lo que acontece, porque hay como un deber del rol social que le corresponde, que como tal tiene que expedirse ante casos tan importantes como es reformular un código de ordenamiento urbano, ¿verdad?
Sí, el colegio, bueno, en su misma ley que lo rige, uno de los ítems que componen esa ley es el compromiso social del colegio, ¿no? Tanto con las gestiones de gobierno como con la comunidad en su conjunto. Y bueno, nosotros como colegas locales, hace muchos años que, bueno, desde el Centro Profesional en realidad se empezó a hablar de la necesidad de aggiornar el código. Porque hace 30 años que tenemos el código actual, un código que siguió los lineamientos del arquitecto Bunge, que fue el creador de Pinamar, ¿no es cierto? Y bueno, que hoy ha sido superado por el crecimiento tan abrupto que va teniendo el partido. Inclusive, bueno, que hoy los conceptos son otros de los cuales rigieron en su momento la creación de ese código. Hoy hay que hablar de regionalización, hay que hablar de ambiente, hay que hablar de patrimonio, hay que hablar de un desarrollo estratégico. Entonces esas son un poco las pautas que tienen que regir la discusión del nuevo código, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo estratégico, lo que nos referimos es que Pinamar no puede seguir creciendo vía inversión comercial únicamente, sino que hay que pensarlo a largo plazo, a mediano y largo plazo, hay que tener políticas de Estado y bueno, y hay que tener políticas, bueno, que las inicie un gobierno y se continúen en la comunidad y se maduren en la comunidad con gestión comunitaria. Nosotros creemos que Pinamar tiene que dar un salto de calidad como balneario, como lugar turístico, y ese salto es pensándolo y es con las normas adecuadas, no hay otra forma.
O sea, no es a través de grandes desarrollos, de grandes edificios, sino o sea, recuperar un terreno perdido también, en
Es una
definitiva.
parte, esto es un conjunto. Acá cuando hablamos, bueno, no sé si quiero hablar con Celeste, pero cuando hablamos de desarrollo estratégico hay que pensar en el crecimiento urbano, hay que pensar en el desarrollo económico y en el desarrollo social de la comunidad. Entonces, ese conjunto, bueno, por supuesto que acá necesitamos la inversión y necesitamos el turismo. La primera industria nuestra base es el turismo y bueno, y como apéndice de eso es la construcción, ¿no es cierto? Pero nosotros hoy no tenemos infraestructura, el crecimiento, las normas que rigen el crecimiento en algunos casos han sido superadas y bueno, y aparte estamos en un medio ambiente que es frágil, que está totalmente comprobado que es así y bueno, y hoy tenemos el conocimiento suficiente como para implementar otro tipo de pensamiento de cómo tiene que ser el desarrollo de la comunidad, ¿no?
Celeste, es como que Pinamar engorda, pero no crece, más o menos, vendría a ser, ¿no?
No, lo que pasa, o sea, sí, Pinamar crece, es necesario que lo haga, a todos nos interesa que eso se produzca. Lo que, digamos, institucionalmente el colegio, como entidad gremial que está, digamos, apoyando la labor profesional de todos los colegas, tiene un fuerte compromiso en ser articulador a través del conocimiento técnico con todas las otras instituciones y con el Estado. O sea, Ramón, por ejemplo, es delegado del colegio aquí y apoya toda la labor de los colegas. Yo estoy representando al colegio desde el Instituto de Estudios Urbanos, que es justamente un espacio, es un instrumento, una herramienta desde cual se puede generar todo este tipo de articulaciones. Y de hecho, bueno, hay una página que todos pueden visitar, tanto los colegas que no conocen todavía el espacio del instituto como la comunidad. Es una página de Wix, o sea que ponen Institutos de Estudios Urbanos o IEU9, que es la parte regional que nosotros representamos aquí en esta zona, y ahí van a tener un montón de información. Llevado tu pregunta, lo importante es incorporar un montón de cuestiones que no queden solamente en el enunciado teórico, porque la sustentabilidad sensibiliza en los discursos, pero realmente creo que toda la comunidad, vamos a hablar de Pinamar, ¿no es cierto?, que estamos por el COU, tenemos que hacer un gran esfuerzo, y creo que lo primero es la educación ambiental. O sea, no sé cuántos conocemos que tenemos sed, abrimos el grifo y no sabemos ni de dónde proviene el agua ni cómo tenemos que cuidarla para que no se contamine.
Es lo que hablábamos fuera del micrófono, así en tono informal con Rodrigo, con relación a
la parte
al cuidado del gas.
Hay una coyuntura que hoy, digamos, nos pone en alerta en cuanto a la racionalidad del uso de los recursos. Entonces, creemos nosotros que es un buen momento para reflexionar y no quedarnos en los enunciados teóricos, sino generar una campaña educativa. Tenemos una estructura municipal, una escala interesante para trabajar, tenemos nodos barriales a través de las sociedades de fomento, o sea, creo que es un buen momento para unirnos institucionalmente, generar acciones que sean conducentes a, primero, que todos conozcamos la fragilidad del ambiente que tenemos, porque realmente estamos asentados sobre una cadena medanosa que antes no existía nada, y ahora estamos todos nosotros sobre ella. Entonces, tenemos un compromiso importante en conocer el territorio, cuáles son las funciones ecológicas de ese territorio, y a partir de ahí seguro que nos va a ser más fácil a todos cuidarlo. De ahí a pasar a generar ciudad, a generar estructuras de edificaciones, a sostener inversiones que sean rentables, hoy, si no incorporamos la variable ambiental, terminan no siendo rentables, porque vamos a vaciar estructuras que van a quedar solamente la cáscara, y si un día abrimos el agua y lo que tomamos no es adecuado para el consumo humano, vamos a tener problema con todo lo que hemos invertido. Entonces, realmente queremos acompañar a un proceso de desarrollo que incorpore estrategias de apropiación del territorio y garantice inversiones a largo plazo. Es una mirada diferente. Creo que ya, incorporando la variable ambiental, la inversión tiene que ser sostenida a mediano y largo plazo. Eso es lo que estamos promoviendo.
Ahora, cuando ustedes hablan de este delicado equilibrio que tenemos nosotros al estar asentados como una comunidad y haber puesto nuestros bienes, digamos, arriba de un supermédano, ¿hay una coincidencia, tiene que ver con este famoso recurso hídrico que es tan endeble, y tiene que ver con una coincidencia también que se ha dado con los trabajos que Leandro Rodríguez Capítulo ha llevado adelante? O sea, esto es como que refuerza lo que ustedes dicen, y es como que esta investigación que él hizo le da más fuerza y hace que sea más atendible la inquietud de ustedes.
Sí, el otro día Ramón hizo gestiones para que Leandro pueda ir a una reunión al colegio que donde se estaba debatiendo los temas del código, porque en el colegio nos estamos reuniendo de manera orgánica, digamos, los representantes del Centro de Profesionales, Centro de Arquitectos, Agrimensores e Ingenieros, cuyo presidente es este Palito, ¿cómo se llama Palito?
Arquitecto Rubén García.
Rubén, viste, Palito, Palito García, y del colegio, ¿no? Y muchas veces suele ir también el Estado representado por la Secretaria de Planeamiento, con la arquitecta Mila, ha sabido hoy Liliana Estefanía de Obras Particulares, bueno, van variando los representantes del Estado, pero, claro, y estuvo Leandro, y realmente nosotros hicimos como un chequeo de las propuestas que el colegio estaba, digamos, ofreciendo como soporte a ser analizado, no como la única verdad, pero sí en lo que nosotros estamos creyendo que el código hoy debe incorporar, y realmente tuvimos la aceptación total de parte de Leandro y la convalidación, digámosle, de las propuestas, porque bueno, él está haciendo un estudio muy serio con respecto al acuífero. El tema es que no es que el agua se va a terminar, siempre hay una recarga, el tema es cómo gestionar el recurso. Acá nadie está diciendo que Pinamar debe dejar de lotearse, no, nada que ver.
Sin hacerlo de manera racional.
Estamos diciendo que hay que incorporar una variable, que hay que implementar mecanismos de gestión, tal vez que para que haya agua de consumo humano haya que restringirla en otros lados, como los parques, etcétera, ¿no? Hay como buscar herramientas de gestionar, porque además el acuífero se va recargando todos los años a través de los niveles pluviométricos. Eso te da mayor o menor amplitud para el uso durante el año de acuerdo a una ecuación que es variable, o sea, acá hay que buscar herramientas de gestionarlo, ¿no? Eso es lo que estamos promoviendo.
Pero es la eterna lucha entre lo que es la apetencia económica con lo social, ¿no? Como diciendo este,
lo que pasa es que lo que hay que entender, cuando vos entendés los mecanismos de la que la gestión ambiental hoy te ofrece, es que no hay más lucha, no es una cosa o la otra. Se puede crecer, se puede tener una gran rentabilidad y se puede cuidar el recurso. O sea, esa historia, creo que hoy el tiempo, digamos, la coyuntura necesita valientes. Y cuando digo valientes, yo creo que una persona valiente es una persona que se anima a conocer un espacio nuevo, nada más que eso.
Sí, sí, que pone en juego sus convicciones. La posibilidad de decir, tiene razón lo que me dice el señor, lo voy a cambiar.
No se trata de razón, porque yo creo que siempre uno articula una instancia nueva y superadora y un espacio nuevo de conocimiento en el que uno todavía no transitó, y por miedo o desconocimiento me quedo en el umbral en el que estoy. Y hoy estamos todos llamados a transitar nuevos espacios.
El otro tema también es que hay que empezar a decir la verdad y trabajar con certezas. El ecosistema nuestro es frágil, el riesgo es la contaminación. Nosotros, de una contaminación, es muy difícil volver. Los planes de remediación son a muy largo plazo. Entonces, esa gestión la tenemos que hacer preventivamente. Hay que monitorear muy bien uno de los trabajos, de los pilares del trabajo de Leandro, es el monitoreo del acuífero día a día, con una información mensual. Eso ha servido para, por ejemplo, en el caso de Calv, que tenían pozos muy cerca de la costa, verificar que hay salinidad, ordenar, cerrar los pozos. Esos pozos después, al no usarse, se recuperan, o sea que el acuífero responde bien. Pero bueno, ese es un tema importante, el tema de la fragilidad. Tenemos lugares de contaminación, como es la actual laguna de Derrame, como es el centro comercial de Caliló, y hay una zona acá de Bunge y Playa que también tiene un foco de contaminación, cada uno de ellos con distinto grado de contaminación. Y después, con respecto al agua, lo que hay que saber que no podemos crecer indiscriminadamente, nosotros tenemos que crecer responsablemente. Entonces, tenemos que crecer de acuerdo a lo que está urbanizado actualmente. Lo que está urbanizado tiene un tope, que es alrededor de 450.000 personas, nos guste o no nos guste, es la organización que tenemos. Actualmente nosotros, para tener una referencia de lo que significa eso, en un día tope del verano no llegamos a las 200.000.
20 de enero.
O sea, 20 de enero no llegamos a las 200.000 personas. Entonces tenemos un volumen todavía para crecer importante. Y después está la presión inmobiliaria natural de las loteadoras, tanto de Pinamar como en el sur de Cariló, que quieren seguir creciendo. Y el otro tema que hay que cruzar, la otra información que hay que cruzar con esa, es la carga que soporta nuestra playa. Cuando decimos eso es, ¿en qué condiciones el turista viene a usar nuestra playa? ¿Cuántos metros se usa para la estadística? ¿Cuántos metros cuadrados tiene el turista para sí? ¿Queremos ser la perla, que estamos uno encima del otro, o queremos hacer un balneario de un mejor nivel? Entonces, bueno, ese tema, igual que bueno, cuando se fue la discusión en su momento del Frente Marítimo, nosotros hablamos que había que equilibrar la playa pública con la playa privada. ¿Por qué? Porque el 30-35% es el que usa la playa privada. Y por un tema de uso, cómo ha ido creciendo el lugar, o una natural cantidad de balnearios que tiene, que prestan servicio, el 60% restante es el que va a la playa pública. Entonces nosotros tenemos que apuntar a equilibrar que el servicio que dé el Estado apunte al que va a la playa pública, reforzar los servicios en ese lugar, y bueno, y todo un plan de gestión que es tanto ambiental, con físico, y bueno, y de servicios turísticos, ¿no? Eso en lo cuanto a lo que es el Frente Marítimo. Entonces, bueno, y el desafío es, bueno, lograr un equilibrio. Y como decía, bueno, Celeste, que un poco planteamos nosotros, el equilibrio tiene que ser que la norma también empiece a incorporar elementos que hagan que el agua se recupere más fácil, se cumpla las normativas que hay, empezar a tener superficies determinadas, absorbentes, para que el agua infiltre en el terreno, no camine, porque cuando camina por la calle ya se empieza a contaminar con todos los elementos que largan los autos, sí, sí, y bueno, sí, naturalmente residuos que tiran involuntariamente muchas veces los propietarios. Entonces, bueno, empezar a tener ese tipo de cosas, bueno, contemplar el tema de la forestación.
Los clásicos recuadros esos de tierra que uno veía frente a las casas, es una herramienta importante.
Y bueno, y después, hoy, por ejemplo, en una inversión inmobiliaria, cuando uno engloba un lote, que hace dos lotes, tres lotes, empiezan a haber premios. Y esos premios, cuando las obras van creciendo en volumen a construir, a medida que la obra va creciendo en superficie. Entonces, eso que hoy se da naturalmente, con una idea física, eso tiene que empezar a cambiar, y bueno, que ese premio se puede otorgar, pero ya con un concepto ambiental. Entonces, bueno, que se recupere el agua, que empiece a haber un tratamiento, que se recupere el agua pluvial.
¿Qué es el concepto de premio, que siempre lo escucho?
Es una norma del 89-12, que es la ley de uso del suelo, que es de la época de la dictadura, que está vigente actualmente, una norma que está superada también a nivel provincia, pero es la que nos rige a todos los municipios.